En unas elecciones del tamaño del país, 17.000 islas y 192 millones de electores, los indonesios optaron por reelegir al presidente Joko Widodo, que en su quinquenio logró gran arraigo popular frente al exgeneral Prabowo Subianto, heredero de las tres décadas de brutal dictadura que rigió en Indonesia. Florencia Rubiolo, usted hace parte del Consejo Nacional de Investigación en Argentina, profesora de la Universidad de Córdoba y especialista en Asia-Pacífico. El país tuvo los mismos candidatos de las presidenciales pasadas en 2014, dos hombres que representan dos visiones de sociedad opuestas,
Así
diríamos.
es. En realidad, ambos candidatos se presentan a sí mismos como defensores del nacionalismo indonés, que tiene una arraigada tradición en el país, porque Indonesia ha sido en general un representante, en cierto sentido, autonomista dentro de lo que es el sistema regional. Sin embargo, tienen profundas diferencias en sus plataformas electorales, así como en sus antecedentes políticos.
¿Quién es Joko Widodo, apodado Jokowi?
Su background político es muy corto, más vinculado al mundo empresarial, viene del área del mueble, ¿sí?, de la producción de muebles, y se ha mostrado tendiente a un sistema abierto de mercado, a la estimulación de la inversión extranjera directa, a la estimulación de la apertura hacia el libre comercio. Por lo tanto, ha tenido una orientación económica de tintes más liberales, podríamos decir, pero ha mostrado también fuertes avances en el desarrollo de infraestructura en el país, lo que también se vincula a los objetivos de la ASEAN, con fuertes inversiones en el área aeroportuaria, puertos, transporte ferroviario, etcétera, que a su vez ha generado mayor nivel de empleo, lo que se considera incluso desde las voces que critican estos cinco mandatos de Jokowi, se considera un logro de su administración.
Frente a él, un exmilitar, el exgeneral Prabowo Subianto, que está marcado por ese pasado de brutal represión que fueron los 30 años de dictadura en Indonesia. Recordemos, 1965, movimiento del 30 de septiembre, golpe de Estado militar, y con ello arranca una masacre, digamos, una represión anticomunista y de otros sectores, como los cristianos y los migrantes, cuyo saldo se estima entre 1 millón y 3 millones de personas. Este militar, Prabowo Subianto, no solamente estaba ligado familiarmente con el dictador Suharto, sino que fue también acusado de graves abusos durante el conflicto en Timor Oriental y de haber ordenado también el secuestro de algunos activistas prodemocráticos cuando cayó en 98 el régimen de Suharto.
Más allá de que el propio candidato no estuviera directamente vinculado con todos estos hechos que mencionás, Subianto es un referente visto por los grupos minoritarios, sobre todo por los chinos que viven en Indonesia, que es una de las principales minorías en el país también. Es visto con recelo, justamente por su vinculación con las políticas represivas del ex dictador Suharto y por su mensaje nacionalista más extremo de reivindicación de un islamismo tradicional conservador que remite a la intolerancia, ¿sí?, de este nefasto periodo de Indonesia.
Ese electorado musulmán fue clave en estas elecciones. Los dos candidatos se lanzaron a la conquista de los sectores conservadores del Islam.
Así es, Indonesia tiene un 87% de población musulmana, el país musulmán más grande del mundo. Por lo tanto, claramente el voto islámico es un voto perseguido por todos los contendientes, a pesar de que hay que tener en cuenta que es un país que tiene una clara separación entre Estado y religión. Jokowi se presentó a sí mismo en las primeras elecciones como el representante del pluralismo, ¿no?, y de la tolerancia religiosa. En esta segunda elección buscó un vicepresidente muy vinculado al islamismo tradicional, que fue el líder supremo de la principal organización en Indonesia, buscando justamente reforzar su imagen religiosa frente a los conservadores islámicos, frente a los cuales había perdido imagen positiva en 2016 después de un incidente que tuvo con el entonces gobernador en Yakarta.
Muchísimas gracias, Florencia Rubiolo, investigadora especialista en Asia-Pacífico en Argentina.